Tengo un invitado, digo, son las 9 y 7 minutos en Barcelona, el señor Illa, Salvador Illa, es el líder de la oposición al gobierno autonómico catalán en el Parlamento de Cataluña, y probablemente pues será el primer secretario del PSC en breve. Nos decía el señor Iceta, que estuvo aquí cuando, la semana pasada o la anterior, decía que en efecto se producirá el relevo pues cuando toque. Y le agradezco al señor Illa que nos atienda, sobre todo porque por alusiones, porque fue aludido hace unos días en este programa cuando hablábamos de la mesa de diálogo y de la relación entre el PSC y Esquerra Republicana. Señor Illa, buenos días, ¿cómo está?
¿Qué tal? Muy buenos días. Un placer estar con ustedes.
Déjeme que le pregunte antes que nada si es usted abonado de Netflix, de HBO, de Filmin, de alguna de estas plataformas que son ahora protagonistas también de un debate, seguro que usted conoce y lo sabe.
Pues soy abonado de las tres. Y bueno, consumo sus productos tanto como puedo.
Sí. Hemos contado que el gobierno de Cataluña, y no solo, también los partidos nacionalistas están tratando de influir o de presionar, como se quiera contar, al gobierno del señor Sánchez para que en la ley que se está tramitando en el Congreso incluya la obligación de que estas plataformas de contenidos audiovisuales ofrezcan una cuota de productos en las lenguas cooficiales de nuestro país, es decir, en catalán, en euskera y en gallego, tal como existe una obligación de tener productos en español y productos de europeos, ¿no? La posición de usted respecto de esta polémica, de este debate, ¿cuál es, Salvador?
Bueno, pues mi posición es que las lenguas cooficiales son una riqueza para el conjunto de España. Me parece que el gobierno ha reiterado ya su compromiso con esta riqueza, que son las lenguas cooficiales, y está estudiando cuál es la mejor forma de recoger esto en este proyecto de audiovisual, ¿no? Me parece que es una posición clara. Y tengo toda la confianza en que esto será así. De hecho, me remito a las declaraciones que al respecto hizo la vicepresidenta primera del gobierno, la señora Nadia Calviño, ¿no?
¿Pero eso significa que está a favor de que haya una cuota de productos en catalán, en euskera, en gallego?
Bueno, vamos a esperar y a dejar trabajar, ¿no?, a los equipos del gobierno que están trabajando en este proyecto, ¿no? Me parece, insisto, en que es importante que reconozcamos como una riqueza las lenguas cooficiales que hay en España, ¿no?, y que busquemos la forma de que también esta ley, desde el respeto a las competencias de las comunidades autónomas, pues vea cuál es la mejor forma de proteger esta riqueza común de todos los españoles, que son las lenguas cooficiales. Vamos a trabajar en esto, vamos a dejar que se trabaje, ¿no?, y a ver cómo acabamos encontrando la mejor forma de hacerlo, ¿no?
Bueno, entiendo es que el PSC no tiene un criterio definido sobre la cuestión.
No, si me permite, el criterio es muy claro, ¿no? El criterio es de reconocer que las lenguas cooficiales son una riqueza y de que tienen que protegerse de una forma que sea.
Ya, pero eso ya está adecuada. Eso ya está asumido por todos, Salvador. Ahora se trata de si se está a favor de que haya cuotas obligatorias para las plataformas o no.
Bueno, eso es lo que están trabajando, ¿no? Y lo que se está trabajando, vamos a ver en qué resulta, ¿no? Pero insisto, yo creo que el criterio nuestro es claro, de defensa de las lenguas cooficiales, de que son un patrimonio común de todos los españoles, y de que este proyecto de ley también tiene que reflejar esta defensa de este patrimonio común, ¿no?
Bueno, le decía que fue aludido el señor Illa y el PSC hace unos días en este programa, cuando estábamos hablando de la mesa de diálogo y de la buena sintonía que se comprobó entre el Pedro Sánchez y Pere Aragonés, en contra, digamos, o a diferencia de la mala sintonía que tienen ambos con Junts per Catalunya, ¿no? Y aquí algún contertulio planteaba si estamos ante una suerte de tripartito PSOE-Esquerra-Podemos no oficializado. ¿Hay algo de eso o no?
No, me parece que no. Vamos, el presidente del gobierno cumplió con su papel institucional y con los compromisos adquiridos de poner en marcha una mesa de diálogo entre gobiernos. Vimos una vez más desavenencias muy de fondo en el gobierno de la Generalitat. A mí he de decirle que me sorprendió, no que hubiera desavenencias, pero sí que me ha sorprendido la rapidez y la intensidad con las que se han manifestado. Uh-huh. Por ejemplo, en materia de la mesa de diálogo, también en materia de la ampliación de la principal infraestructura de conexión de Cataluña con el resto de España y con el mundo, que es el aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona del Prat, ¿no? Y yo creo que esa sintonía es correcta. Me parece, además, ya lo he dicho estos días, y me permito insistirlo entre sus micrófonos, que este diálogo tiene que complementarse con un diálogo entre catalanes, que el señor Aragonés se niega a abrir, ¿no?, y que incluso vimos que es necesario en el ámbito independentista por las desavenencias que manifestaron, ¿no? Uh-huh.
De la mesa de diálogo, del relato que hizo el diario El País este domingo, de lo que ocurrió en la mesa una vez que ya no estaban Sánchez y Aragonés, cuando empezaron a hablar Félix Bolaños y el señor Torrent, que llevaban un poco la iniciativa por ambas partes, destacaba el diario El País cómo el señor Bolaños plantea la posibilidad, si hay posibilidad de avanzar en el camino de una posible reforma del Estatuto de Cataluña o un nuevo estatut. Y el señor Torrent lo que le responde es: no hay mayoría parlamentaria para un nuevo estatuto. Claro, aquí nos planteábamos, señor Illa, que los partidos que están representados en esa mesa de diálogo juntos sí suman mayoría suficiente en el Parlamento de Cataluña para hacer una reforma estatutaria. Que entonces, la razón de que no haya posibilidad de avanzar en ese camino es que Esquerra y Junts per Catalunya no quieren saber nada de un nuevo estatuto, que no les vale ese camino, no que no sumen, ¿no?
Pues mire, no lo sé. Yo... Estos asuntos tienen que discutirse en una mesa de diálogo entre partidos catalanes, en el que debemos estar presentes todos los partidos catalanes, ¿no? Y eso es lo que yo reclamo, lo que hizo, por cierto, el señor Torra, que la puso en funcionamiento, lo que se niega a hacer el señor Aragonés, y es donde debemos de debatir este asunto. A mí me parece que en estos momentos la sociedad catalana, al menos es lo que yo percibo, lo que reclama es que centremos todas las energías de nuestras instituciones de autogobierno en la recuperación económica con justicia social, ¿no? Esto me parece que es la reclamación principal de la sociedad catalana en este momento. No hay que cerrar ninguna puerta. Yo creo que la posibilidad de reforzar o de mejorar el autogobierno es una opción. Se puede hacer mediante una reforma del estatuto, pero no lo veo en esos momentos como una prioridad inminente de la sociedad catalana. Pero insisto, lo importante es que pongamos en marcha el instrumento para discutir esto, que es nada más ni nada menos que un diálogo entre catalanes. Está muy bien, es necesario, lo aplaudo, lo apoyo, un diálogo entre el gobierno de Cataluña y el gobierno de España, pero tiene que ir complementado, es imprescindible que vaya complementado con un gobierno entre catalanes que se niegan a abrir los que proclaman, por otra parte, o hacen bandera del diálogo, ¿no?
Ah, pero sí es imprescindible que haya una mesa de diálogo entre los partidos catalanes, y esa mesa hoy no existe. Si es imprescindible, significa que la que sí existe no vale para gran cosa, ¿no?
No, sí que vale, pero no es suficiente. Y yo además le hago un pronóstico. Acabará habiendo un diálogo entre catalanes. Es imposible que no lo haya. Tiene que haberlo, ¿no? Si no conseguiremos resolverlo, porque hay un problema, en primer lugar, entre catalanes. La sociedad catalana, como usted sabe, es una sociedad muy plural, con puntos de vista diversos. Y hemos de llegar a un acuerdo entre nosotros, entre los catalanes, sobre qué mínimo consenso tenemos en nuestra sociedad, ¿no? Y luego, aparte, también es necesario un diálogo entre el gobierno de Cataluña y el gobierno de España. Esto no digo que no. En fin, lo apoyo, trabajé para que se pusiera en marcha, sigo trabajando para que funcione, pero si no se complementa con un diálogo entre catalanes, pues es un diálogo que nace cojo.
Me acompañan mis contertulios, como usted sabe. ¿Alguno queréis plantearle alguna pregunta, alguna curiosidad al señor Illa? Amón.
Sí, tenía una pregunta, señor Illa. En las circunstancias, supongamos, de que se agrave la relación de Junts con Esquerra y la continuidad del gobierno de Aragonés dependa del PSC, ¿el PSC mantendría como presidenta a Aragonés? ¿Acudiría a salvarlo en caso de que la ruptura entre Junts y Esquerra, que a veces da síntomas de ocurrir, se produjera?
El PSC en esos momentos representa una alternativa al gobierno, muy entre comillas lo de gobierno, mejor al desgobierno de Aragonés, ¿no? Es una fórmula que lleva funcionando 5 años, que no ha dado ningún resultado positivo, a mi juicio, para la sociedad catalana, y que vemos que en un margen muy corto de tiempo ha mostrado desavenencias muy importantes, ¿no? Entonces el PSC representa una alternativa a esto y, por tanto, en esa línea vamos a seguir, ¿no? De hecho, yo he puesto en marcha un gobierno alternativo, un shadow cabinet, y en esa línea voy a trabajar, ¿no? Eso no quiere decir que en aspectos concretos nosotros antepongamos el interés, o lo que consideramos el interés general de Cataluña, a los intereses más de partido, por así decir, y nos abramos a colaborar. Por ejemplo, lo hemos hecho en materia de la lucha contra la pandemia o en materia de aprovechamiento de los fondos Next Generation, pero siempre señalando que somos una alternativa a lo que entendemos que es un gobierno que no está a la altura de lo que Cataluña necesita en estos momentos, ¿no?
El Shadow Cabinet es el gobierno en la sombra, que decimos los En inglés shadow cabinet, en español el gobierno en la sombra, en catalán no sé cómo sería el gobierno en la sombra.
Un gobierno a sombra, pero yo le llamo, prefiero llamar un gobierno alternativo, ¿no? Para señalar el carácter de alternativa al gabinete de Aragonés.
¿Anabel?
Sí. Sí, señorilla, buenos días. ¿Qué le parece al presidente del gobierno pues este interés suyo, que es verdad que no es nuevo, esta lucha que tiene, porque se produzca también, que se cree una mesa de partidos catalanes? Si usted cree que el presidente del gobierno, en sus conversaciones con el presidente de la Generalitat, también lo mete en su agenda o no, porque me da hoy la impresión que van ustedes en líneas, no digo divergentes, pero sí paralelas, es decir, que usted va a lo suyo y el gobierno de la nación pues por otro lado. Y como la que está más clara es la que ya está en marcha, ¿qué porvenir le augura a la mesa de diálogo? ¿Habrá un momento que las presiones de Junts sobre Esquerra harán que esta pueda saltar por los aires o se bloquee o se dinamite porque no pueda hacer, el gobierno de España no responda a las reivindicaciones soberanistas o secesionistas de Esquerra Republicana? Gracias.
Gracias, ¿no? Pues el presidente del gobierno, en las manifestaciones públicas que ha hecho respecto a la situación de Cataluña, me parece que en todas se ha referido a la necesidad de un diálogo entre catalanes y a favor de un reencuentro de la sociedad catalana consigo misma, ¿no? En ese sentido, yo siento que estamos en sintonía completa en el planteamiento, ¿no? Un planteamiento a favor del reencuentro, de la concordia y una necesidad de que haya un diálogo entre catalanes que, insisto, incomprensiblemente se niega a abrir el señor Aragonés cuando ya lo hizo, lo abrió el señor Torra, ¿no? Yo creo que la mesa de diálogo entre el gobierno catalán y el gobierno de España pues va a seguir.
Se ha cortado la comunicación con el señor Illa, me da la impresión, y a vosotros también. Decías, Javier Caraballo, si ibas a preguntarle algo al señor Illa, pregúntamelo a mí, porque no...
Muy importante.
No va a poder poner.
No, iba a preguntarle por su etapa de ministro de Sanidad, porque hay algunos flecos todavía pendientes, y quería preguntarle por eso, pero en cuanto se recupera la
conversación, sí, creo que ya está, no, creo que ya está
otro día.
Sí, ya está recuperada, ya te escucha el señor
Illa. Pero la mesa, si va a seguir, ahí se ha quedado...
Sí, perdón, que parece que había una interrupción en la conexión. Decía que yo creo que la mesa entre gobiernos va a seguir funcionando. Lo más importante que se acordó en esta reunión de la semana pasada es que no haya plazos, y respecto a la posición del gobierno de España, que hago mía, la secesión no es posible, ni la autodeterminación ni la amnistía. Esto me parece que todo el mundo, incluso los que lo reclaman en público, lo tienen claro.
Javier.
Sí, señor, ya muy buenos días. Quería preguntarle por su etapa como ministro de Sanidad en esa época terrible de la pandemia. Usted dejó el ministerio e incluso después de que lo dejara le han interpuesto algunas querellas por diferentes motivos, presuntos delitos de homicidio, de lesiones imprudentes, de prevaricación. Usted ya no está aforado en el Tribunal Supremo. Lo que ha ocurrido en este tiempo, además, es que el Constitucional se ha declarado en contra o ha condenado el estado de alarma. ¿Tiene usted alguna inquietud personal por la gestión de la pandemia?
No, ninguna. Actué en conciencia en todo momento, haciendo las cosas lo mejor que supe, y estoy a disposición de la justicia para cuantas cosas entienda que tiene que revisar o sobre las que pida explicaciones. Pero no tengo ninguna inquietud personal, ninguna en absoluto.
Rafa, la última.
Sí, señorilla, yo también me voy a interesar por sus antiguas responsabilidades, en concreto por una antigua promesa. ¿Qué fue de aquella auditoría independiente de la gestión de la pandemia que prometió usted como ministro? No sé si su sucesora, en fin, ha asumido esa política bien como propia.
Bueno, en mi desempeño como ministro, en reuniones de la Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, se puso en marcha un grupo de trabajo justamente para ver cuál era la mejor forma de hacer una evaluación independiente de cómo habíamos reaccionado todos desde la Administración Pública ante la pandemia. Hubo algunas conclusiones al respecto y entiendo que la actual ministra pues seguirá en esta línea. Yo sigo pensando que es bueno, siempre con un enfoque constructivo, de analizar cómo se ha respondido a esta pandemia, sobre todo para tomar lecciones de cara al futuro. No he variado mi punto de vista al respecto.
Pilar.
Hola, buenos días. Usted ha dicho que el señor Aragonés, por lo que le he entendido, tiene a Cataluña en un desgobierno, que usted se presenta como alternativa por esa situación de que en Cataluña no hay un buen gobierno. Entonces yo no entiendo bien si el señor Aragonés tiene este mal gobierno y desde el Partido Socialista en Cataluña se considera que es así, luego por qué el señor Pedro Sánchez, que son del mismo partido, mantiene esa buena relación y sale de una bilateral con el señor Aragonés, poniendo en valor al señor Aragonés y su gobierno, y se están negociando ahora el apoyo a los presupuestos. No me queda claro si para usted es tan mal gobierno como es tan buen gobierno para el presidente de España.
Yo no vi ninguna expresión del presidente de España, del presidente del gobierno de España, hablando de que el gobierno del señor Aragonés sea un buen gobierno. Yo vi el presidente del gobierno de España cumpliendo un compromiso, abriendo un diálogo con Cataluña, fomentando la concordia y el reencuentro de los catalanes con el resto de españoles. Cataluña es una parte muy importante de España.
El presidente habló de colaboración sincera. Colaboración sincera, se sentó con los miembros de ese gobierno. Entiendo que...
Me parece que hablar de colaboración sincera, incluso se colabora sinceramente con quien gobierna mal, ¿no? Es la obligación del gobierno de España. ¿Usted se imagina que el presidente del gobierno, en fin, dijera que no va a colaborar con una comunidad autónoma? Aunque, en fin. Ahora, pues fíjese, en Cataluña este año, 20.000 alumnos que querían cursar formación profesional no podrán hacerlo.
Claro, pero no vi hablar de eso yo en esa mesa.
En esa mesa no. Yo, es trabajo que me corresponde hacer a mí como líder de los socialistas y del primer grupo del Parlamento de Cataluña que estamos ejerciendo la oposición, ¿no? 20.000 alumnos querían cursar formación profesional y no lo pueden hacer, ¿no? Me parece que esto es un ejemplo claro. No sé si hace falta dar más argumentos de un mal gobierno, ¿no? O, por ejemplo, en Cataluña tenemos un presupuesto prepandemia, ¿no? No han sido capaces, ¿no?, de aprobar un presupuesto este año 2021, ¿no?, incluso el 2020, ¿no? Pues claro, son ejemplos, me parece, rotundos de un mal gobierno. O ha habido unas desavenencias notorias entre los dos socios del gobierno, que llevan 5 años gobernando juntos. Es decir, no es un gobierno que empieza de cero, llevan 5 años gobernando juntos para ampliar la principal infraestructura de conexión de Cataluña con el resto de España, con el resto del mundo, que es el aeropuerto de Tarradellas, ¿no? Una desautorización del vicepresidente de la Generalitat por parte del presidente, miembros del partido del presidente de la Generalitat manifestándose este domingo pasado. Me parece que esto, en fin, no es no estar a la altura de las circunstancias, ¿no? Ahora, el gobierno de España, pues que tengo la colaboración sincera, hombre, pues me parece que es lo que corresponde, ¿no? Pero, yo me dirijo como alternativa, mi grupo está trabajando para señalar a los catalanes que hay una alternativa a este esquema de gobierno que no ha funcionado los pasados 10 años y que hemos visto muy poco tiempo que tampoco es capaz de dar respuesta a los retos que tiene planteada la sociedad catalana, ¿no?
Señor Illa, gracias por habernos atendido esta mañana y le deseo que tenga buen día.
Pues un placer como siempre. Buenos días.
Gracias, lo mismo digo.